continuamos aquí en Tagomontaje hasta las 12 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde FM La Tribu 88.7 y también nos pueden escuchar en fmlatribu.com. Bocha Sastano, como siempre, llevó a la gente y se comentaron respecto a los Hot Five. Las secciones de grabación de 1996 fueron realizadas en el más informal de los estilos. Esto era típico de la época, especialmente con las orquestas negras. Se suponía que la música que era dirigida a un público inculto y requería poco refinamiento. Y se hubo locos en todas las épocas, acota. Dice, los Hot Five cobraban $50 por cada disco que grababan. Y dice, con todo esto, si tenemos que elegir 5 combos de toda la historia del jazz, los Hot Five son uno de ellos. Música exquisita, dice, saludos a todos. Bocha Sabastano, que bien decía Marcelo, que bueno, nos vas a contar un poco de este catálogo de disco de jazz argentino, y Bocha parece que ha hecho una incursión, ¿no? Ha hecho un aporte, así que le mandamos un abrazo a Bocha. Gran difusor también, y tiene, creo que era diariamente un programa de jazz en una FM, que después a un momento vamos a también pasar la data. Bueno, estamos recordando distintos instrumentistas, trompetistas, para ser más precisos. Facundo de Flores, según llegó a nosotros, dice que sobrevalorado para él es Arturo Sandoval. Claro, yo lo dije, parece, pero fuera del aire. Y es verdad, me decía Damián. Realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo y... Claro, el tipo técnicamente es increíble, pero... eso es un poco, ¿no? Con esto decía yo, pero es la sensación de escuchar algo muy técnico, pero como muy frío a la vez, más allá que se hace una música con fuerte raíz cubana y centroamericana. Y me quedo esa sensación con Sandoval. No sé, Richards, ¿cuál es tu opinión?
Lo que pasa es que toca mucho la trompeta. Entonces, ajá, para mí, como trompetista, es... No sé, es como que es demasiado lo que toca. Ajá. No es que el tipo toca bien, como muchos que tocan bien, es como que es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces yo valoro eso,
sí, sí.
Y lo entiendo, porque yo creo que no sé si es tan fácil poder lidiar con semejante talento.
Él dijo,
yo no sé si yo tocaría todo eso, por ahí estaría haciendo también a lo mejor una música no muy... No sé si sería fácil manejar eso, a eso me refiero.
Entiendo,
es una facilidad para la música.
Él manifestó que había cosas, efectos y tocar agudos y eso, que a él no le gustaba hacerlo, pero que lo hacía porque sabía que era el éxito instantáneo con el público.
Tiene como otra visión.
Hay gente que espera eso.
Definitivamente sí, ¿no?
Y el tipo sale a hacer eso. Vos lo escuchás tocar una balada con el flujo y te parte al medio.
Sí, sí. Claro, por eso está en su recital, él toca el piano, toca las timbaletas, como
que hace mucho más de la técnica, siempre. Sí, eso yo lo he visto con otras trompetistas y siempre él es más. Bueno, por ahí toca trotar a los otros, ¿viste? Y no se bancan a mostrarlo.
entiendo. Bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Elección Stone Moment era elección tuya, ¿no?
Sí,
Marcelo,
sí. Sí.
Estamos hablando de, bueno, el disco de Oliver Nelson, de Blues and the Abstract Traps, del año 61, pero aquí tenemos a Freddie Hubbard.
Sí, sí.
Como
sí.
Liderando de alguna manera este...
Bueno, es el trompetista de ese disco. En realidad lo elegí por Freddie Hubbard, y porque el tema para mí es importante, ¿viste? Es uno de los temas que más me gustan a mí. Cualquier versión que escuche Stone Moment me gusta. Y estaba buscando una que escuché alguna vez de Freddie Hubbard, una versión de There Will Never, un estándar, ¿no? Que no la volví a encontrar jamás. Y entonces quería destacar eso, a Hubbard, y bien, me acordé de Stolen, quise.
Un trompetista que ha pasado por distintos estilos también, sí. ¿No? Ha tocado desde hard bop, ha participado, por ejemplo, en el emblemático disco Free Jazz de Ornette Coleman, por ejemplo.
ESP.
Y en los 70 también, ¿no? Ha hecho algunas incursiones también en
música. Latin Jazz también estuvo.
Música disco, ¿no? Sí, grabó algunas cosas también.
Sí, Walton, que hace Latin.
Ajá.
Muy grosso.
Sí. Bien, bueno, compartimos entonces un clásico, Stone Moments, Freddie Hubbard. música entonces de Oliver Nelson, el líder de este grupo, una grabación del año 1961, se destacaba por supuesto a Freddy Hubbard en la trompeta. Javier antes, también Javier Lucy, nos habla de Don Ellis, dice que sí, es muy bueno y creo que no tan difundido en nuestra tierra. Es verdad, ¿no? Don Ellis no
es casi nada.
Casi nada, es verdad.
Bueno, Richard, vos tenías elegido ahora a Booker Little.
Booker Little.
Contanos un poco de Booker Little.
Lo elegí porque es... hablamos de los nexos antes, y bueno, justo Booker Little es como el nexo entre Clifford Brown y Freddy Hubbard.
Ajá.
Es el tipo que estaba ahí en el medio, y es un tipo que tampoco fue muy, muy difundido.
Murió muy joven también, ¿no?
También murió muy joven. Sí. Y bueno, la música de él ya se escucha que en la época... creo que fue grabado, si no me equivoco, en el 50 y...
No, en el 61.
Cuando lo escuchemos ya vamos a notar que definitivamente estaba en la búsqueda de otro color, otro sonido dentro del jazz. Creo que es uno de los... También son de esos, como hablamos antes, de la segunda línea, pero sí, que muchas veces son disparadores y grandes influencias para otros que después... Aparte es todo tan relativo, ¿no? Lo de primera y segunda línea,
sí,
es una cosa que... tiene que ver más con una cuestión de mercado y que dónde está, dónde se vende más el esto, pero musicalmente no existe ni primera ni segunda línea.
Creo. Sí, también, en muchos casos se ha adoptado primera y segunda línea por determinados historiadores o periodistas que a lo mejor han hecho historias del jazz y han nombrado a X cantidad de músicos como referentes y hablaban ellos mismos de segunda línea, y eso es muy que se transmite, claro, ¿no? A ver, cae a veces en lugares comunes diciendo, no sé qué, Dave Brubeck es un pianista comercial.
Claro.
¿Por qué? Porque tuvo un gran éxito con un tema, con un disco, y quedó, y se lo sigue escuchando eso, ¿no? Es como que se va transmitiendo el famoso lugar común, digamos. Pero nada, creo que hay que rescatarlos por una vasta obra. Digo, Dave Brubeck no es solamente Take Five ha hecho infinidad de discos y muy buenos discos. Bueno, vamos a compartir entonces a Booker Little. We Speak es el nombre del tema, de un CD llamado Front, del año 1961, y junto a él están, entre otros, Judas Priest en trombón, Eric Dolphy en saxo alto, que también estaba en Stone Moments, Dolphy en, sí, en el Blue, The Blues and the Abstract Trucks. Tenemos a Don Friedman en el piano, Art Davis en el contrabajo y Mark Roach en la batería. We'll be right back.
embarcar. Jamás oí hablar de ellos, dijo Paul Auster. ¿Radio qué? Radio Montaje. Un programa que los grandes escritores no conocen.
Bueno, así pasa a Booker Little, trompetista, por supuesto, en esta noche dedicada a este instrumento. Y aquí Nicolás nos dice, bueno, sobrevalorado Wynton Marsalis, preferí, dice, bueno, varios, pero por decir algunos que se me vengan ahora a la mente y no pensar tanto, hizo balada Leo Smith y Don Cherry. Don Cherry también tocaba esta famosa trompeta pocket, ¿no?
Sí.
¿Característica? ¿Tocaron alguna vez el trompeta pocket? ¿Tuvieron la posibilidad o no?
Yo sí, pero no me sentí como... Ajá. Me sentí muy cerca de la cara a las manos.
Ajá.
Y sí, esto es...
Yo toqué, tenía una también. Sí, muy práctico, pues a mí me resultaba muy práctico cuando estaba viajando, la llevas en cualquier lado. De hecho, Pokémon el nombre de bolsillo.
Sí, claro, claro.
Ahí viene. Y es muy práctica para viajar y estudiar en lugares así. Uh-huh. Y a veces entras en un hotel y no tenés.
¿Hay diferencia de sonido con la trompeta común, puede ser de alguna manera? O...
Sí, hay diferencia, pero es muy sutil la diferencia. O sea, la poker, la corneta y la trompeta están muy, muy cercanas. La trompeta es la más brillante de todas y se va opacando. Creo que la poker es la más opaca todavía.
Sí, además tuvo una cuestión mecánica, había una trompeta de mantenimiento, ¿no? Si se quiere, el tema de los pistones, con el paso del tiempo, digo...
Sí, requiere
camisar de los pistones, los resortes, tienen que estar aceitados, empiezan a quedar.
Y se van gastando, van perdiendo precisión.
Y varía también, ¿no? El tema de la afinación, el tema del clima, digamos, de mucha luz,
la temperatura
ambiente.
Bastante la afinación. Y el labio también, si estás viendo el labio, ahí lo necesitas. O tenés que sacar más porque estás ahí. Y si estás caído de lado, la entras a la bomba para poder afinar porque venís medio pinchado.
Bien, bueno, algunos detalles de este instrumento. Y bueno, estamos recorriendo esta noche aquí de Radio Montaje. Les recuerdo, son programas especiales. El próximo lunes va a estar dedicado a los guitarristas. Tenemos confirmado, lamento, va a haber algunos cambios porque en un principio, digamos, se hace difícil en el verano poder coincidir, ¿no? Que todos los músicos con el tema de fechas, algunos me han dado el ok y después se dan cuenta que no podían, etcétera, etcétera. Así que quizás a la lista original que subimos en el blog o que salió publicado en La Nación el otro día, quiero agradecerle a la gente, a Alicia Petty en particular, que publicó esto de estos programas que vamos a hacer. Digo, puede haber algunos cambios, pero confirmado para el próximo lunes, Juan Pablo Hernández y Marcelo Woodfrain está a confirmar, esperemos que pueda venir el próximo lunes. Entonces, guitarristas aquí en Radio Montaje. Nos vamos a la tanda nuevamente y en minutos volvemos y nos quedan dos temas más para compartir en esta noche de trompetistas.
Dos mil bloques de media hora, 5000 temas de jazz, 10000 furcios, 400 libros y 600 CDs entregados a los oyentes. Miles de entradas para recitales de jazz. 11 años de Radio Montaje. Demasiados números. 11 años, 2000 bloques de media hora, 5000 temas de jazz, 10000 furcios, miles de entradas para recitales de jazz, 400 libros y 600 CDs entregados a los oyentes de Radio Montaje. Demasiados números.